Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es su dial de su radio Universidad de Los Lagos y a través de las pantallas de Ulagos TV tenemos este espacio que es la entrevista de la semana. Bueno, y en esta ocasión usted ya lo está viendo y lo va a escuchar, a quien no lo puede ver. Vamos a presentar a nuestro invitado, él es Vladimir Pradines, es trabajador social de acá de la Universidad de Los Lagos. También hizo el magíster en Ciencias Humanas, mención Historia, de la Universidad de Los Lagos, y está estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos. Bienvenido, Vladimir.
Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos y todas por este espacio, realmente. Como tú comentaste, soy como nacido y criado acá en la universidad, y por lo mismo la pertinencia de este trabajo que es muy importante, creo que para la universidad, para la seremía, pero también para el territorio. Y eso es lo que vengo un poco a contarte en este espacio de conversación.
Así es, porque yo lo decía, inclusive usted lo percibió y con mucho agrado, porque qué importante es que alguien estudie una carrera, ya es importante, pero que más encima vaya ahondando, perfeccionando, profundizando y que esté en acción. Porque como lo decía ya un poco Vladimir, les anticipo que este viernes se va a desarrollar acá en la universidad un importante seminario que lleva por nombre Escuela de Saberes Tradicionales de la Provincia del Ranco. Ya. Partamos de cero, Vladimir.
Partamos de cero.
Cuéntanos, dice un seminario, ¿cierto?, acerca de esta Escuela de Saberes. Pero, ¿cuál es el contexto de esto?
Bueno, el contexto es un convenio de colaboración entre la Seremía, voy a ir a rayar hacia acá, la Seremía y la Universidad de Los Lagos, a través del programa de fortalecimiento regional, de patrimonio regional, que lleva Sergio Cerda en Los Ríos, y con la dirección ejecutiva de Sergio Trabuco. Este convenio nace como una forma de recordar a los cultores a las formas tradicionales de conocimiento, tanto tradicional como ancestral, de la provincia del Lago Ranco, y se ejecuta en un área de estudio que está vinculada a las cuatro comunas de la provincia del Ranco, que es Futrono, Lago Ranco, Río Bueno y La Unión.
Ah, ok. ¿Y cómo surge esto, esta unión, estas alianzas? ¿Y por qué la universidad, por qué ustedes como equipo están enfocados y trabajando en esto? ¿Cuál es la relevancia?
Hay una relevancia histórica en relación a poder, recoger estos recuerdos a partir de los maestros y las maestras que habitan estos territorios. Y la universidad y tanto la seremía identifica una brecha de cultores que están fuera de los bordes, podríamos, entre comillas, institucionales, y que nos estaban reconocidos institucionalmente.
¿Y como qué cultores, por ejemplo?
¿Qué cultores? Tenemos cultoras y cultores, no extendiendo estas brechas de género, sino también haciéndonos cargo de ellas. Tenemos cultores con los cuales colaboramos directamente, y hay cultores con los cuales no colaboramos directamente, pero fueron el ancla para trabajar con ellos. Me voy a referir en dos puntos a los dos agentes colaboradores. En este caso hay maestras telar tradicional, pero también huitral mapuche, que están ubicadas en zonas, por ejemplo, en Quimán, la maestra Adelina Reyes, que está ubicada en Quimán Bajo. Sandra Cárdenas, que está en Maihue Lumaco. Tenemos un maestro también de Rivera, Carpintero Rivera, que está ubicado en la quebrada de Río Bueno, pero también otro maestro de Rivera, que es don Luis Tranallao, que está ubicado en Yancacura Alto, que es Pampallaja del Puerto.
Ya, mira, y Vladimir, porque se me vienen muchas preguntas pensando también en que le demos a conocer a los auditores, a los televidentes. Tú hablaste algo muy irrelevante, como que esta gente que es tan importante su trabajo, su experiencia y todo un tema ahí cultural, ancestral, ¿cierto? No es que vayan a hacer un mecanismo simple de una labor manual. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices como que no está visibilizado, no está en el marketing, por así decirlo, del día a día? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo llegan ustedes a saber de ellos? ¿Cómo conocen su trayectoria para llegar a este grado, o este nivel de alguien que tenga ¿cómo podríamos denominarlo? ¿Grado?
El saber.
Saber.
Nosotros lo denominamos el saber. Y por eso son saberes tradicionales y ancestrales. Y voy a empezar de atrás adelante de la pregunta porque creo que es súper importante el cómo llegamos a ello. No fue primero una decisión al azar ni una decisión puramente del equipo, sino que a través de lo importante que son los colaboradores municipales encargados de cultura, que son de Lago Ranco, que está Esteban, Estela, que es de Futrono, Daniela Muñoz, que es de Río Bueno, y también Jovita Uribe, que es de...
De uno de los municipios.
De uno de los municipios, perdón. Y nosotros tuvimos una serie de reuniones con Seremía para poder que ellos nos, de alguna u otra forma, nos ofrezcan su ayuda para poder identificar a estos cultores. Porque nosotros, el equipo se desplegó con los antropólogos en formación, y con la ayuda de los colaboradores directos que están en el territorio, nosotros consideramos ellos como colaboradores fundamentales para poder llegar a estos cultores, que están fuera de los márgenes institucionales. Si bien muchos de los y las cultoras estaban dentro de libros y de registros como artesanos, muchos de ellos no estaban. Entonces nosotros también teníamos la tarea, desde un punto de vista antropológico que desarrolló el trabajo metodológico, de poder llegar a esos cultores y saber también de los por qué ellos no estaban en trabajo de alianzas con los municipios. Y claro, nos encontramos con diversas historias de vida, muchas veces de ellos mismos como no reconocimiento, pero también de vivir en los márgenes rurales, márgenes de la economía doméstica de las mujeres, márgenes geográficos también, que hacen de difícil acceso a la institucionalidad también para poder llegar a ellos.
Pero te quiero interrumpir porque quiero ahondar en esa pregunta. Pero ellos tienen toda una trayectoria que la gente los evidencia como tales, llevan años, hacen un trabajo, una entrega que va más allá, insisto yo, de un producto manual, por ejemplo.
Sí, o sea, ahí vamos a volver a la primera pregunta también de los colaboradores, porque nosotros tuvimos una serie de reuniones junto con los encargados municipales de cultura para generar una definición de lo que vamos a entender todos nosotros este proyecto, hablar de nosotros como cultor. Porque el hecho de la denominación de cultor es una denominación que puede ser de muchas definiciones. Y nosotros quisimos esa definición es territorializarla través del trabajo con las materialidades. Entonces, en estas reuniones arduas de debate entre institucionales, en este caso nosotros como universidad, llegamos a un consenso. Lo complicado que a veces es generar los diálogos. Sí. Llegamos a un diálogo de que este saber, para que sea considerado cultor, bajo nuestro trabajo, tendría que llevar por lo menos 20 o 30 años haciendo, en el hacer.
Eso era uno como la trayectoria que pregunté.
Claro, esa es la trayectoria. Con un saber intergeneracional que los cultores con los que trabajamos, todos ostentan una trayectoria que es familiar, un saber que es heredado por los padres y la madre en este caso. Sobre todo el telar. Y también el trabajo que quisimos destacar nosotros por el ecosistema y el entorno diverso y la diversidad territorial que tiene la región de Los Ríos en relación a la madera y el agua, la lana y la tierra, que son elementos importantes para definir materialidades, fibras, ñocha, donde las maestras, las maestras en este caso generan los telares, que son propias de su territorio. Muchas de las maestras tienen sus propias ovejitas que la esquilan, entonces el proceso de la construcción del telar, quería igual ahondar en que es visto o es un sistema de conocimiento que es percibido como contrahegemónico en realidad, porque los procesos de la modernidad han tecnologizado mucho de la artesanía o la forma que llaman artesanales, pero en realidad ellos tienen una forma de resistir a estos cambios crípticos y críticos que proponen la modernidad a través de técnicas que son tradicionales, ancestrales y que todavía siguen reproduciendo.
Porque, por ejemplo, tú dices que tiene su oveja y que ahí va sacando el tema de la lana, todo. O sea, pero ahí tiene que haber un vínculo obviamente tremendo, porque imagínate lo que puede ser ese tener ahí y a la vez ir produciendo, es algo único.
Sí, claro, una de las maestras que es Adelina Reyes, o Nina, como le gusta que le digan, cuando nos acercamos con Patricio, uno de los antropólogos en formación, pudimos ver que ella tiene su taller en su casa. Ella tiene todos sus instrumentos hilados para hacer, diseccionar la lana. Nos contaba que este proceso de hacer un telar, por ejemplo, o hacer una manta tradicional que usan los guasos, decía ella, que duran años todo esto. Sí. O sea, hay una persona que dijo que tiene más de 60 años su manta.
Oh.
Y el cardado, que como técnica también la impermeabiliza. Entonces, a lo que me refiero es que esto no es...
un producto cualquiera.
No es un producto cualquiera y no es un sistema de conocimiento cualquiera, sino que un sistema de conocimiento desde los pueblos y desde las tradiciones.
Y ahí hay una diferencia de inmediato, porque todo lo que se compra hoy día, por ejemplo, en el comercio es desechable.
Claro.
Por ejemplo. Mira, y lo otro que te quiero preguntar, que lo tengo aquí anotado, que tú ya lo has mencionado, lo has nombrado a los 5 antropólogos en formación. Tú también, Vladimir, aquí tienes un cargo de, o sea, estás como coordinador metodológico e investigador responsable ya. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué se refiere a eso? ¿Y cuál es la participación de estos antropólogos en formación? ¿Ahí va con el trabajo en terreno, producto de la metodología que están haciendo? ¿Cómo es?
Sí, voy a nombrarlos y nombrarlas ya, a ellos, porque creo que es muy importante. Y al equipo también que me acompaña, que nos acompañamos realmente. Como primera cosa, bueno, yo soy encargado de la investigación en cuanto a la articulación metodológica y pedagógica, que es muy importante en este proyecto, ya que estamos trabajando con Patricio Ortega, con María José Aniñir, con Valeria Gómez, con Camila Arriagada y Camila Ábalos, que son estudiantes ya tesistas de antropología. En la cual yo insté en mostrar metodologías que sean lo suficientemente pertinentes para el abordaje de lo complejo que resultan ser los saberes. Entonces estuve pensando varias cosas y varias opciones que pudiesen ser relevantes para situar el trabajo. Y en este sentido se prefirió varias fuentes de poder acceder a la información y al conocimiento previo al diálogo con los cultores. Una fase previa, yo propuse poder contextualizarnos de dónde vamos a trabajar o el área de estudio. Los procesos históricos que se vieron en Lago Ranco, en Futrono, Ciudad de Humo, Futrono, por ejemplo, el ferrocarril, en Río Bueno, los procesos relacionados al río, en La Unión, la construcción histórica de la colonización alemana. Entonces estos sirven como contextos previos para un trabajo de campo un poco más profundo, porque tampoco nos podemos acercar a algo no sintiéndolo como poblado cuando lo está. Y no solamente poblado me refiero a habitantes, sino claro, que a historia y a dimensiones económicas y sociales.
Vladimir, y te quiero preguntar, ¿cuánto dura o ha durado este proceso, este trabajo?
Este proceso tuvo su fecha de inicio, que fue en diciembre, con reuniones con las contrapartes.
Diciembre de
2024. Del año pasado, sí.
24.
Sí, 2024.
Ya.
Y donde, claro, estuvimos afinando este proceso metodológico. Se propusieron cartografías participativas también, que aplicamos tanto en Gifeni y en Futrono. Y entrevistas en profundidad a los y las escultoras con cápsulas audiovisuales, que son las formas que nosotros vamos a devolvernos un poco con los escultores en el seminario. No voy a adelantar nada de ello porque creo que se vea en claro. Algo muy importante e impactante, creo, para...
La idea es que vayan al seminario
también viernes. Siempre asistan, sí. Exactamente.
Oye, pero te quiero preguntar, porque nos queda no tanto tiempo.
¿Sí?
¿Y qué pasó ahí cuando los escultores supieron que se iba a hacer este trabajo con ellos, este reconocimiento, me imagino, que es en el fondo, y el trabajo de estos antropólogos y antropólogas en formación? ¿Cómo fue ahí la recepción? ¿Sorpresa, agrado, incredulidad, a lo mejor, de repente?
Con muchas, no sorpresa, pero también aprensión al trabajo que uno va a estar realizando en esta dinámica que pensamos desde el trabajo intercultural que nos propone la Dirección de Pueblos Originarios con la Lemien Simón Amayo, que apoyó mucho la gestión territorial fundamental de Poli Roa, nos ayudó a acercarnos de una forma respetuosa a los cultores, afectiva hacia los cultores, y en esta forma afectiva nosotros le planteamos lo que queríamos hacer como proyecto y como una iniciativa, y qué es lo que queríamos devolverles a ellos. Nosotros siempre fuimos con la intención de no realizar una entrevista e irnos y no conocernos más. Por eso generamos, antes del seminario, cartografías participativas. Con los cultores in situ en sus territorios generamos mapas grandes donde fuimos rayando. La gracia de sacar una imagen de lo que ellos piensan del territorio en esta imagen, dónde sacaban su lana, dónde hay conflictos socioambientales, dónde hay espacios de circulación o venta de sus productos. Entonces esto nos hizo como generar un vínculo de confianza mucho más grande antes de llegar a las cápsulas. O sea, este proceso se tomó muy extenso. Y ahí la importancia del trabajo de todo el equipo, el equipo audiovisual también, de que los cultores se sintieran respetados, se sintieran acompañados y vinculados en todos los procesos de la investigación.
Ahora, cuéntanos, nos dicen unos 2-3 minutos, pero ¿qué podríamos adelantar de este seminario Escuela de Saberes Tradicionales de la provincia del Ranco este viernes? ¿A qué hora y dónde acá en la Universidad de Los Lagos?
En la Aula Magna, a partir de las 8:30 de la mañana, que vamos a estar recepcionando los y las, y esperemos que los cultores que van a poseer movilización para poder venir, porque son, como te decía, de Quimán, que es a la afuera de Futrono, de Maigüe, Lumaco, de Río Bueno, de La Unión. Entonces son trayectos bastante largos que también indican las problemáticas que comprenden el territorio. Todo esto está enlazado, no es nada al azar dentro del...
¿Quién puede asistir? ¿Cualquier persona?
Es una invitación abierta a toda la comunidad, tanto universitaria como no universitaria, la comunidad sornina, encargados de cultura, y todas las personas que de alguna u otra forma sientan interés en lo genuino y lo importante que son los saberes tradicionales y ancestrales para los territorios. Y adelantar que, como te comenté, ahí van a haber una exposición de cápsulas audiovisuales donde van a verse reflejadas todas las cultoras y cultores, digo, pero también un reconocimiento simbólico, pero muy importante, que se va a entregar a ellos como un reconocimiento que nos tocó vivenciar, que no solamente es a él o a ella, sino que a su familia. Porque su familia, de alguna u otra forma, es la impulsora de que ellos y ellas sigan cultivando este saber y sean considerados como patrimonios culturales y materiales.
Ya, mira, yo creo que, Vladimir, no contemos más, porque si no le vamos a estar entregando toda la primicia. Pero, ¿cuándo culmina este proyecto con este seminario?
Sí, este es el cierre, el último hito, podríamos decir, que es el seminario, que va a durar aproximadamente hasta la 1 de la tarde, que va a haber un diálogo de los cultores, van a ver la exposición de las cápsulas de los cultores van a estar ahí también, entonces se van a generar preguntas.
Se puede conocerlo.
Exacto, y reconocerlos y reconocernos también en ellos como parte importante del entramado social y territorial que responde a nuestras regiones realmente en el sur.
Y la última pregunta, Vladimir, ¿qué significa para ti como persona, como estudioso, como alguien inquieto de la sabiduría, este trabajo?
Justamente en la elaboración de uno de los insumos, que es el informe, me planteé muchas cosas con respecto a cómo plasmar todo lo que vivimos en esta experiencia, si bien es un documento formal, un informe, pero lo que busqué en ese informe es quizás no relevar, sino recordar, hacer los quehaceres, los movimientos y los saberes como formas de conocimiento propias de nuestro pueblo, de nuestra tierra y de nuestro ancestro. Y esto me lleva a reflexionar una vez más el vínculo que debe tener la universidad y los investigadores. Por lo mismo, asumí esta tarea en el marco de un doctorado en estudios territoriales, y un investigador que nos sienta la pertinencia al trabajo con grupos humanos complejos, con grupos humanos indígenas y no indígenas, en sociedades rurales y urbanas. Creo que es un investigador que tiene que estar situado en el campo para y con los territorios.
Pero maravilloso, excelente, usted lo escuchó, lo está viendo, este mensaje. Queremos reiterar entonces los agradecimientos a Vladimir Pradines. Él es el coordinador metodológico, investigador responsable de este proyecto Escuela de Saberes Tradicionales en la provincia de Ranco. Es un estudiante formado acá, y digo estudiante porque todavía está estudiando, es trabajador social de la Universidad de Los Lagos, magíster en Ciencias Humanas, mención Historia de la Universidad de Los Lagos, y está realizando, cursando el doctorado en Estudios Territoriales. No, en ciencias sociales, en estudios territoriales. Lo dije al revés. Y la invitación entonces para este viernes a asistir a este seminario. Gracias, Vladimir, por muchas estar gracias. En la entrevista de la semana.
Muchas gracias, Marcelo.
Bueno, y usted, por escucharnos, por verlo, por conocer estas profundidades del conocimiento que se dan acá, en este espacio 107.5 Ulagos TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, que esté bien.